aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, también a través de caracol.com.co. Vamos a retomar hoy con nuestro popurrí de los viernes en Hora 20 para analizar lo que viene y lo que pasó.
Los panelistas en Hora 20.
Los panelistas, Daniel Palacio, concejal de Bogotá del Centro Democrático, ya hasta dentro de poco, ¿no?
Hasta dentro poquito ya, Diana. Buenas noches, un saludo muy especial a toda la audiencia, un placer estar aquí.
Nuestro experto, consultor independiente, columnista de Semana.com, Camilo Granada, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches, encantado de estar aquí nuevamente, muchas gracias por la invitación, saludo a los colegas del panel y a la audiencia de Caracol, buenas noches.
Ex senador y representante del Partido Verde, Antonio Navarro, buenas noches.
Hola Diana, un placer estar aquí en estos días finales, cuando estamos en tierra derecha, vamos a decir.
En tierra derecha, exactamente. Y ya en segundos, Juan Pablo Estrada, que está subiendo por las escaleras, escogió no subir por el ascensor. Estamos en un octavo piso, este debe estar ahogado, vamos a esperar un poquito que llegue. hablemos de lo que viene. Lo que viene es, lo ha dicho Antonio, la última semana de elecciones con todo lo que las antecede. Y lo que pasó en la ONU con una elección polémica en favor de Venezuela. Y al final algunas frases para interpretar. A una semana de las regionales, queremos hacer un balance de lo que ha sido esta jornada y los desafíos de los candidatos en los próximos días. En total, 117.822 inscritos, de los cuales 176 quieren ser gobernadores, 5.187 alcaldes, más de 95.000 aspiran al consejo. Se trata de elecciones que estuvieron antecedidas por el asesinato de líderes sociales, amenazas y hechos violentos como el atentado mortal contra Karina García en Suárez, en Cauca. Y se trata también de una jornada que aún tiene en vilo al país por lo que pueda pasar con Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, donde hay empate técnico. Bucaramanga y Cali, las decisiones judiciales parecerían haber cambiado la intención del voto de la gente. El último informe de la Misión de Observación Electoral sobre mapas y factores de riesgo 2019 dice que el 27 de octubre hay 152 municipios donde aún confluyen factores de riesgo por violencia o por fraude electoral, 52 municipios menos que en 2015. Hemos hecho un ejercicio que se llama Argumentando País, una experiencia maravillosa donde hemos podido unirnos W Radio y Caracol Radio para ir a hacer debates en las diferentes ciudades. Ya estuvimos en Cartagena, en Medellín, en Pereira. El próximo jueves estaremos en Bogotá para llevarles a ustedes el debate de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Y les cuento de una vez, aquí en Hora 20, lunes 21 estará Carlos Fernando Galán, el 22 Claudia López, el 23 Miguel Uribe y el 24 Holman Morris, entrevistas exclusivas con cada uno de ellos. Y una vez hablemos con ellos, entrarán en unos minutos después de las entrevistas, algunos especialistas a analizar sus respuestas. Quiero empezar por preguntarles cuáles son las conclusiones que sacan a una semana de las elecciones. ¿Cómo lo quieren plantear a nivel de desafíos, a nivel de análisis? ¿Quién quiere empezar?
Si quiere, empiezo.
Antonio.
Bueno, son las elecciones bastante más reñidas que lo que ha sido la tradición en muchas regiones del país. Una de las elecciones donde ha habido un renacer de violencia, la elección más tranquila que se ha realizado últimamente fue la del 2018, cuando estaba todavía joven el proceso de paz con las FARC, y ahora se ha deteriorado un poco. 7 candidatos, 5 a consejos, 2 a alcaldías asesinados, algunos atentados. Quiere decir que vuelve a crecer, no como en épocas más complicadas, pero vuelve a crecer, digamos, la violencia en las elecciones. Creo que muchos candidatos independientes, muchos candidatos por firmas, eso es algo que no se ha notado, pero tenemos muchos candidatos o por firmas o por grupos significativos de ciudadanos, que son las firmas, pues. Coaliciones de muy diversa naturaleza. Si uno se pone a mirar coaliciones, hay de todo tipo de mezclas. Creo que si uno mirara los 1,100 y pico de municipios, precisamente todos los partidos se mezclaron en algún momento con algún otro en todos los municipios, en muchos de los municipios.
Elecciones en torno a figuras y no en torno a partidos.
En torno a figuras, todavía mucha incertidumbre en resultados y mucha gente sin decidir. Mire, yo estoy en la calle, y no solamente en Bogotá, he ido por lo menos a unas 10 ciudades, y hablo con la gente, hablo con las personas en la calle, hay mucha gente que todavía no tiene decidido por quién votar. Creo que el voto se va a decidir en esta última semana y el día de elecciones. Ese día ahí en la urna frente al tarjetón, mucha gente va a tomar la decisión final. De manera que todavía, otro elemento ya ha estado en estas elecciones, encuestas para todos los gustos. Si alguien dice que va a ganar una persona en una encuesta, aparece una segunda encuesta diciendo lo contrario y aparece una tercera contradiciendo las dos anteriores.
Puede ser un interesante para analizar, ¿no?
Sí, yo creo que las encuestas han puesto un mecanismo de tratar de incidir sobre la opinión pública que está siendo manejado con irresponsabilidad.
No sí, eso lo he
pero
decidido.
Yo creo que habrá más. Porque, claro, como hay una parte de los votantes que votan por el que quieren votar por el que va a ganar, la encuesta entonces los inclina, pero también los confunde, porque si una encuesta dice una cosa y la otra dice lo contrario, creo que hay una manipulación de las encuestas, me parece a mí, para decirlo así. Hay encuestas bien hechas, serias, pero hay mucha encuesta inventada, diría yo, que está ayudando a confundir a los votantes más que ayudarles a tomar buenas decisiones. Entonces es una elección obviamente municipal y departamental, donde lo más importante que se está decidiendo es quiénes van a ser los alcaldes y alcaldesas de Colombia. Es la elección más importante, la que más participación tiene. La última elección de alcaldes tuvo 59% de participación.
Eso le iba a decir, estas son elecciones en las que participa más gente que en las presidenciales, ¿no?
Participa más gente que en las presidenciales y en ninguna otra elección.
¿Qué tiene que ver específicamente con lo que le importa directamente al ciudadano?
Lo que está más cercano, el poder ejecutivo en su nivel más cercano al ciudadano es el alcalde.
Entonces,
o la alcaldesa.
Sigamos por la vida, Antonio, un poco mirando hasta hoy y faltando una semana, ¿cómo se aproximan ustedes a las elecciones? Camilo.
No, yo concuerdo con el senador en buena parte de los elementos que él ha señalado. El primero, efectivamente, creo que es interesante la paradoja o la contradicción aparente entre que hay muchos candidatos de coaliciones con coaliciones totalmente contra natura, en algunos casos, y al mismo tiempo un surgimiento de una especie de rebelión ciudadana o de candidatos que, con aspiración a representar a la ciudadanía, que se están presentando por fuera de los partidos. Entonces es esa paradoja, y creo que una forma de interpretar eso es precisamente que los partidos están perdiendo su capacidad para generar liderazgos y por lo tanto terminan en la búsqueda de mantenerse en el poder, haciendo coaliciones con cualquiera que más o menos sea viable entre todos los partidos, que sea parte de la clase política. Entonces todos los partidos tradicionales se suben, o no todos, pero los partidos se unen alrededor de ese candidato medio viable en vez de generar nuevos liderazgos, y la gente que quiere estar por fuera de los y eso es el resultado de que presente cada vez más los nuevos liderazgos están jugándose por fuera de los partidos.
¿Es una incapacidad, Camilo, de los partidos para generar liderazgos, o es que las figuras dicen estos partidos están ya prácticamente, la gente no quiere votar por partidos, entonces vámonos por otra vía?
Diana, yo creo que ese es un poco como el problema del huevo y la gallina. Sí. Porque obviamente a medida que los partidos han perdido su capacidad de generar nuevos liderazgos, entonces pues no hay liderazgo entre los partidos, la gente está cansada de los partidos porque ven a los mismos con las mismas y no ven propuestas concretas. Entonces abren ese espacio para que personas que no están alinderadas con la política tradicional surjan a partir de firmas, de movimientos de firmas, y entonces pues digamos que se le acaba el oxígeno a los partidos tradicionales para tener candidatos que hagan competencia y terminan en esas coaliciones. Creo que son las dos caras de la misma moneda. Y respecto del tema de las encuestas, yo coincido con usted, Diana, el punto clave es que efectivamente hemos visto desgraciadamente muchas veces en elecciones pasadas, en Colombia en particular, cómo se usan las encuestas para tratar de moldear y de influenciar el resultado de electoral con ese complejo del voto útil, y entonces pues lo que han hecho las campañas es, pues yo también produzco mis encuestas para confundir, pero precisamente con la idea de que si yo no gano, entonces pues que la gente no crea en la encuesta en la que yo pierdo. Entonces creo que otra vez es las dos caras de la misma moneda. La influencia excesiva de las encuestas y el uso de las encuestas para influenciar el voto ha generado la respuesta de las campañas.
¿Que en época de redes se visibilicen unas encuestas que siempre han existido o no? pero yo creo, más.
Es cierto,
o hay más.
Es cierto, pero yo sí creo, yo he visto este año más encuestas y más encuestadoras publicando sus resultados, no solamente a través de los medios tradicionales, sino también a través de las redes sociales y a nombre mismo de las campañas. Entonces yo creo que sí hay una...
Uy,
hay una
acaba estrategia. De llegar Juan Pablo Estrada, está ahogado, no venía por las escaleras, nos dijeron. Sí.
Problemas en la recepción, mucha gente entrando a esta hora a Caracol.
Sí, es que sí, tenemos muchos invitados sí. En este momento.
Muy buenas noches
Muy buenas
para
noches,
todos.
Buenas noches, Juan Pablo Estrada.
Qué pena el aterrizaje así de barrigazo.
Sí, barrigazo, estábamos aquí para que usted sepa hablando un poco estamos a una semana de las elecciones, Juan Pablo, y para los oyentes que llegan a la misma hora de Juan Pablo al programa, les podemos contar que estamos en el popurrí de los viernes, que estamos analizando, que es la última semana, la que arranca hoy, porque el otro viernes estaremos aquí haciendo un previo ya a 48 horas de las elecciones regionales. Queremos hacer una mirada de cómo cada uno ha visto este proceso electoral, para luego irnos un poco a los desafíos de la última semana. Analizaremos también un poco la decisión de Naciones Unidas y algunas frases como de costumbre. Antonio ha planteado lo que él ve como un renacer de la violencia después de las elecciones más tranquilas de 2018. Cuando estaba joven, decía él, el proceso de paz, un deterioro que se muestra en 7 candidatos asesinados, una cantidad de candidatos por firmas en estas elecciones, muchos indecisos todavía y coalición de diversa naturaleza. Camilo plantea que hay una paradoja en el sentido de que hay muchas coaliciones contra natura y que la rebelión, digamos, ciudadana ha planteado por fuera de los partidos que no son capaces de generar liderazgos nuevos que se presenten esta cantidad de candidatos, digamos, no pertenecientes a una plataforma política definida desde los partidos. Y ambos han tenido un planteamiento sobre las encuestas y cómo las encuestas se usan para moldear el resultado de las votaciones. Termino usted, Camilo.
Muchas gracias por el resultado.
¿Pareció bien?
No, ¿sí? Pues quedó el que viniera y tarde en el trancón, quedó al día.
Al día, o sea, podemos ya continuar.
No, entonces, y para terminar simplemente, creo que efectivamente ese tema de las encuestas, pues, es la respuesta de las campañas que en años pasados se han visto perjudicadas por el uso y el abuso de resultados de encuestas y entonces pues han decidido efectivamente que la respuesta es confunde y vencerás. Entonces, si no salgo ganador en la encuesta, pues entonces saco una encuesta en la que yo sí salgo ganador y entonces elimino o neutralizo el impacto de la encuesta en la cual salgo como perdedor, porque la gente se confunde, como decía el doctor Navarro hace un momento, y entonces ya no puede usar ese criterio de la última encuesta para el voto útil y por lo tanto para generar un efecto electoral a partir de un anuncio mediático de una encuesta.
Muy bien. Usted de último.
No, castigado,
de
tengo último. Penalidad. Yo
Daniel.
Acepto mis culpas.
Sí, Daniel me miró con cara de que, ¿cómo así que le va a dar la palabra?
No, ni me ha faltado. Sí, ¿quieres?
No, ni me ha faltado aquí. Daniel.
Aquí la que manda, manda, aunque mande mal, como dicen por ahí.
No, pero digamos que manda bien. Bueno, pues, en este tema yo creo que estamos todos de acuerdo con esos, digamos, como 4 puntos importantes de este proceso electoral. Yo, el primero, si hay que reconocer, pues, unos temas de violencia desafortunados. Esos 7 candidatos. Amenazas en el país, 398 candidatos con esquema de protección en todo el país por parte de la UNP, pues eso habla de que existían en algunas zonas del país un miedo frente a la seguridad de candidatos. Yo creo que el plan Ágora del gobierno funcionó, se tomaron las medidas oportunas y hay que reconocer que después de un tiempo, digamos, donde hubo como mucho miedo, cambió un poco la situación y se ha sentido más tranquilo hacia el final de la llegada de las elecciones. Esperemos que esta semana se siga en esa misma tendencia y tengamos unas elecciones pacíficas y con tranquilidad el próximo 27. Por el otro lado, el tema del grupo significativo de ciudadanos. Yo creo que, si bien estoy de acuerdo con Camilo en que en muchas partes, de pronto llevar un partido no es lo mejor por el desgaste de esos partidos y cada región tendrá una dinámica propia de cómo están esos partidos frente a eso. Digamos, yo pensaría que tener el aval del Partido Verde de pronto en Bogotá no es una mala situación, como tener el aval del Centro Democrático en Medellín es bueno, y cada una de esas ciudades, o tener el aval de Rochar en Barranquilla o en el Atlántico, pues es bueno. Entonces depende también de la dinámica de cada una, pero lo que sí está mostrando, Diana, es que la capacidad de los candidatos que se van por firma es de comenzar una campaña anticipada, que les da la capacidad de tener recursos, que les da la capacidad de salir a medios de comunicación, de poder pautar, y eso les da en su estrategia una ventaja. Inclusive, siendo esos muchos grupos significativos de ciudadanos, después terminan aliados con muchos partidos. Entonces, curiosamente, son campañas que arrancan con firmas, arrancan como grupos significativos de ciudadanos, pero terminan al final del día en coaliciones amplias con diferentes partidos. Un tema interesante que lo que está mostrando es los tiempos electorales, cómo pueden estar cambiando y la necesidad de anticipar la campaña. Y el tema de las encuestas a mí sí me ha impresionado realmente. Cuando uno en Bogotá se puede impresionar, digamos, pero yo creo que Bogotá, tal vez Medellín, las ciudades capitales tienen un nivel de escrutinio mucho más fuerte y son las grandes encuestadoras, muchas veces contratadas por los medios de comunicación, las que están dando los resultados. Pero cuando uno va a esas elecciones regionales y comienza a ver unas encuestadoras que salen de la nada,
en las ciudades
que de un momento ve uno una encuesta que sale un día con 10, 20 puntos hacia un candidato favoreciendo y al otro día el otro candidato publica una en la que lo favorece el 20 puntos y es ese lleva y tráeme constante de encuestas para arriba y para abajo, que lo que está llevando es a un punto de preguntar si realmente necesitamos ver algún tipo de regulación. Muy difícil ahora con las redes sociales, porque inclusive ahora como tenemos también estas encuestas de redes sociales, que a veces también son con bots, que son con bodegas, que tampoco hablan de ningún...
Pues ya le hemos dicho a los oyentes que hay que mirar las fichas técnicas, les hemos dicho también que estamos por lo menos en Caracol haciendo un ejercicio con Infométrica, que es un ejercicio para mirar de una manera muy con ponderación, digamos, con antigüedad, con seriedad, las encuestas serias y importantes y empezar a ver tendencias, y esas tendencias nos han arrojado unos resultados interesantes.
Lo último que diría, yo creo que los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, deben hacer un trabajo muy importante el 28, de poder también llamar de cierta forma a responder esas encuestadoras y hacer los análisis de cómo fueron esas predicciones de las encuestadoras, porque yo creo que eso también lleva a un punto de
se viene haciendo
de
ya tener, hace algunos años, porque
y hoy escuchaba en varias que estaban precisamente diciendo eso, que cómo le había afectado a ciertas encuestadoras, digamos, en el tema presidencial, cómo se desfasaron en proyecciones o en cosas de esas, y que eso les ha causado problemas hacia adelante, pues, para que sean encuestas válidas por la ciudadanía.
Doctor Estrada.
Pues con el castigo de ser el último y tener que incurrir probablemente en lugares comunes, pero desde luego, cómo no coincidir con lo que dijo Antonio Navarro, lamenta uno el escenario confuso de violencia, un poquito turbio que volvió a vivirse en algunas regiones, producto desde luego de una consecuencia previsible, hay unos grupos disidentes que se sabía iban a quedar por cuenta del proceso de paz, unos intereses asociados a la explotación minera ilegal, al tráfico de narcóticos y de pronto la utilización de esos agentes con fines políticos. Yo no lo veo como, digamos, un tema como el de la década de los 90, en donde las FARC decía es que nadie me vota y nadie salía a votar y había municipios en donde las urnas estaban vacías y dificultad de los candidatos para llegar a ciertos sitios a expresar sus ideas. Yo lo veo más que esos agentes tienen intereses y los utilizan contradictores políticos, y así lo han venido determinando algunas de las investigaciones que han avanzado. Pero lamentable, de luego, después de pasar de unas elecciones absolutamente pacíficas como las de Senado, con el proceso de paz en su infancia, adolescencia, diría yo, doctor Antonio, eso hay que lamentarlo. En el segundo punto, pues coincido con los anteriores. Aquí lo que hay en estas regionales, lamentablemente, es unas microempresas electorales puestas en marcha y con contadas excepciones van a por el botín. Y por eso entonces ve uno unas coaliciones inexplicables. La ordoñista,
o sea, para
con
usted
el
la
Partido Liberal.
Es esa,
claro, todos quieren
y
tener
no la
un
falta
pedacito,
de liderazgos partidistas,
un pedacito
sino
del ponqué.
Sino,
y unos partidos que han acusado un desgaste que la sociedad no ha entendido. Lo duro que es para una democracia debilitar los partidos políticos, pero se han encargado, son unos suicidios permanentes, no hay coherencia ideológica, no hay afinidad con los postulados de esos partidos. Entonces aquí en Bogotá el ideario del Partido Liberal está en manos de Miguel Uribe, que me parece un buen muchacho, pero que decide que el tema de perseguir al consumidor de estupefacientes y la represión es la bandera.
O sea, esas
porque
microempresas electorales de entonces, por el botín, pues plantean las
incoherencias. No, yo no hablo de las grandes capitales, pero una
incoherencia
absoluta
ideológica.
El liberalismo de la mano del Centro Democrático en algunos lados, la candidata de Ordóñez avalada por el Partido Liberal, bueno, casos patéticos, y otros en donde simplemente ve uno el logo del alcalde alcalde cuando lo retrata en la prensa regional, no le cabe un logo más en esas camisas blancas que ahora usan, porque son de la U, de Cambio, del Polo, de Verde, del Maíz, y todos van a por una secretaría, por una cosita, por algo, y repartirse el botín. Eso me parece que en eso terminaron estas regionales en muchos lugares del país, además de intereses muy claros, y en esto hay que decirlo, de los cartelitos de la contratación, porque eso sigue funcionando. Eso sigue funcionando a nivel regional. Hay gente que se apodera de candidatos, que lo patrocinan, porque en las regionales hace muchísima diferencia la chequera. Y por esa misma vía desemboca uno en el tercer punto que ustedes han analizado mientras yo subía escaleras al trote, y es el tema de las encuestas, ¿no? Creo que se le adjudicaba a Alberto Lleras el tema de que las encuestas eran como las morcillas, que uno le parecían buenas hasta que sabía o preguntaba cómo se hacían. Y aquí está pasando que hay una laxitud enorme. A mí me sorprendió muchísimo la última, y no lo digo por ningún tema distinto, porque es el caso más evidente, la Colombia Humana y Holman Morris, pues una ficha que el solo archivo PDF está marcado con el nombre Encuesta de Holman, ¿no? Eso, y luego vi unas respuestas que dieron los de esa firma, que apenas creó su cuenta y su perfil en Twitter para divulgar la encuesta hace 3 días, diciendo que es que solo Holman se la pidió, y pasa de segundo y unos puntajes, y uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Y está registrada en el Consejo Nacional Electoral. O sea, no entro a las que usted está refiriendo, a Allende, las fronteras de las capitales, en donde, pues, si eso pasa acá y se logra automáticamente en redes con el efecto de un replicador convertir esa encuesta en algo real, entonces estamos ahí, estamos al lado, vamos, y eso en una ciudadanía que ocurre como en Ibagué. Había un personaje muy simpático.
Nos salgamos de las encuestas votaba, y de morcillas, como decía.
Pero es que le preguntaban que por quién votó, y decía, a las 4:10 le digo, porque este es un país de triunfalistas, y hoy en día las encuestas ya no lo obligan a tener ese, a las 4:10 le digo, dice, va ganando fulano, me monto en ese bus, y la gente no le gusta perder. Luego las encuestas están jugando un factor desestabilizador, y a su turno, de herramienta electoral.
Ejercicio, pero mire, es el ejercicio, y para quienes escribimos y hacemos esto, usted, Camilo, en sus columnas también, lo que hacemos a través de los medios, lo que hacen ustedes desde sus diferentes, es decirle a los ciudadanos, escúchennos, óiganos, lean, mírenlos, analícenlos, estudienlos, búsquenle los antecedentes, y las encuestas que sean una opción, pues, de información distinta, pero que no sea lo que presente la, que sea lo que guíe el voto. ¿Qué debería pasar, Camilo, en esta semana en algunas ciudades donde la contienda está cerrada, digamos, de las principales ciudades, incluida Cartagena, donde la historia de los candidatos favoritos cuestionados se repite? Pero además, estamos todavía a tiempo para que la gente diga, candidato que tiene una investigación, que puede ser destituido en 1 o 2 meses, ¿vale la pena realmente que se vote? ¿Qué debería a pasar esta
candidatos
semana?
Candidatos títeres en cuerpo ajeno. O sea, no siempre el hijo del tigre sale pintado, pero mucho hijo del tigre sí sale pintado.
No, yo creo que esta semana debe ser una semana eficiente. Ojalá, como sucede a menudo, la ciudadanía se empieza a interesar realmente en las elecciones en estos últimos días.
En el fondo.
Y empieza realmente a mirar esto en detalle en estos momentos. Doctor Navarro decía hace un momento que es que incluso terminan eligiendo en el frente del tarjetón, y yo sí creo que el llamado que uno debería hacer a todos los ciudadanos, incluso nosotros mismos como ciudadanos, es préstenle atención a la elección, revisen los candidatos, revisen no solamente lo que están proponiendo, sino también su pasado y sus valores y esa situación en particular de dónde vienen y para dónde y dónde pueden terminar. Yo quería hacer una acotación que me parece importante también en esto, y es que el gran desaparecido en los medios, en los debates locales, porque estas son elecciones locales, es el legislativo, y aquí se está eligiendo también el legislativo de cada ciudad y de cada departamento,
los consejos
y asambleas, y lo hemos visto en todas partes.
Y el que pierde la elección tiene un escaño en el segundo.
Entonces yo creo que deberíamos también, mi otro llamado a los ciudadanos es, miren, piensen también por qué concejal o diputado a la asamblea van a votar, porque finalmente la gobernabilidad del local también pasa por ahí.
Son las corporaciones más degradadas de calidad y de perfil.
Y la veeduría,
no tienen
al que
nombre
se
en el tarjetón.
Correcto.
Ni foto.
Nada.
Tienen que aprenderse
número.
el partido y el número. Es más difícil votar. Es muy importante.
Cuéntele bien a los oyentes y aproveche este espacio para esa pedagogía.
No, cuando vamos a votar por consejo, asamblea o JAL, no nos olvidemos que hay muchas ciudades de Colombia que tienen JAL y se vota por ediles. No aparece ni foto ni nombre en el tarjetón.
Porque
aparece
son 500, el logo del 500 candidatos.
El logo del partido y unos números. Entonces tienen que aprenderse el logo y el número para poder saber por quién votan. Yo le he dicho a la gente, votar por una alcaldía no es votar solamente por un alcalde, es votar por un equipo.
Exacto.
Y ese equipo incluye al consejo. O ese incluye a la asamblea en el caso de una gobernación, incluye la JAL. De manera que trate de tener el voto de un equipo que trabaje junto.
Hay un detalle muy importante ahí, lo vivió la alcaldesa de Yopal hace 6 años. Llegó y por esas situaciones de la política no tuvo consejo. Y el consejo, aprovechándose de unas facultades que establece la Constitución, hoy ya reglamentadas por una ley que puede ponerle limitaciones al alcalde para la contratación en ciertos temas, hoy se limitó a concesiones y a enajenación de bienes, la ponían a rendirle informe al consejo quincenal de los contratos que llevaba y a pedir autorizaciones. Luego entran a coadministrar, luego le nombran personero, luego le nombran contralor y le montan una trinca a ese alcalde que no llegó y o termina cediendo o termina paralizado por lo menos en su primer año de administración.
Yo le diría otra cosa a los votantes en esta última semana. Miren cómo están las campañas. Campaña que tenga demasiada plata en la calle, en efectivo, sospechen de ella, porque ¿de dónde viene esa plata? Esa plata no va a venir de la reposición de gastos de campaña que le da el Estado. Esa plata o viene de fuentes ilegales o va a venir de contratos que después le va a dar el alcalde o el gobernador a quien lo eligió.
Y muy importante,
queremos transparencia, miremos bien cuánto dinero se está usando en las campañas.
Pero es muy importante, y lo mencionaba ahorita. El
92% de los candidatos no han reportado las cuentas.
No, eso es un desastre.
Y una cosa que es muy importante, lo mencionaba Diana ahorita, que el electorado sí tiene que estar muy pendiente de los candidatos que tienen investigaciones y que están a punto, por ejemplo, de tener un proceso que los pueda llevar a perder.
Era un poco lo que yo les decía, o sea, candidatos que tienen investigaciones ya abiertas, en las que puede haber unos fallos.
Y eso comienza a generar unos problemas gigantes. Habrán candidatos, alcaldes electos que no podrán ni posesionarse, y eso llevará a nuevas elecciones, llevará a problemas de gobernabilidad en las ciudades. A mí el tema que en particular he visto en las ciudades capitales, que debería ser un llamado a que los electores voten por el mejor candidato que consideren. Estoy viendo mucho voto en contra de, ¿sí? Para que no gane ese, entonces votemos por ese.
Y eso es un tema muy interesante, el alcalde difícil. Y su equipo, el alcalde y el consejo, que va a ser veeduría, pero que también votará los proyectos más importantes para cada ciudad.
La gobernabilidad.
Minoría en el consejo, y eso es una dificultad.
Un último tema, Diana, de este bloque que usted está manejando conceptual. El procurador arrancó con mucho brillo en ese tema y siento que se apagó la llama. La injerencia de los mandatarios actuales que tienen caballo corriendo en la carrera. Hay sitios en donde las denuncias han sido bárbaras, por ejemplo, el gobernador del Tolima tiene caballos corriendo y eso genera pues una asimetría impresionante todavía, pues manejando la burocracia, manejando todavía situaciones en ejecución, y eso en provincia afecta mucho, no necesariamente si el mandatario ha sido bueno o malo, que es lo insólito, no, lo van a castigar porque es el candidato del alcalde, y resulta que a veces está el poder de esa maquinaria en elecciones que se definen, una alcaldía de Ibagué que es de 60.000, 70.000 votos, pues 5.000 votos puestos en fila pueden marcar una diferencia notoria.
Miren la campaña, si la campaña es una campaña llena de plata, también no vayan a votar por ese candidato.
Sí, donde vean dinero que no esté reportado ni explicado, no pasado, votar por
aquí
eso.
El pasado sí es muy importante, porque
el
en política,
no perdona,
en política el que es no deja de ser, y la vaca ladrona no olvida el portillo.
Ya regresamos.